Muy bien, hermanos, es el lugar propicio si usted quiere cambiarse a una banca donde pueda escuchar mejor o pueda aprovechar mejor la ventilación, pues es el momento mientras todos están saliendo. Hemos terminado ya el libro de Santiago y fue interesante haber observado todo ese libro y cada aspecto que encontrábamos allí, la palabra de Dios hablando de una manera práctica a nuestras vidas. Ahora vamos a comenzar con el libro de Filipenses. Y también, al igual, es un reto, hermanos, y una bendición lo que cada fragmento de los pasajes vienen allí. Vamos a ir a este libro, Filipenses, capítulo 1, y vamos a tener una lectura desde el versículo 1 hasta el 11. Muy bien, sigue con su vista. Vamos a leer Filipenses 1, del 1 hasta el 11. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, que hoy estamos reunidos para escuchar tu palabra. Reconocemos, Señor, que nuestro corazón necesita constantemente ser confrontado, exhortado y animado en cada momento de la vida. Pedimos, Padre, así que tu palabra haga esta función en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, encienda esta iluminación, dando entendimiento a tu palabra. Y pedimos, Padre, de tu gracia. Revístenos, Señor, de ella para no tan solo poder comprender, sino querer hacer. El querer actuar, el querer obrar en obediencia a tu mandato, Señor, y a tu persona. Y que así, Señor, tú recibas la alabanza, la honra y la gloria de nuestros labios y de nuestro corazón. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, y te agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Cuando vemos la figura del apóstol Pablo, su biografía, y un tanto algunos detalles que resaltan su carácter o su personalidad, parece ser que el apóstol es un hombre recio, es un hombre de muchas convicciones, es un hombre con un carácter fuerte. La manera en cómo él se expresa ante algunas iglesias, en sus epístolas, en sus cartas, en algunas ocasiones traía confrontación, como lo hizo con Corintios, ¿verdad? Grandes confrontaciones, de una manera firme. En otras ocasiones, defendiendo su ministerio, era igualmente firme y confrontativo. Utilizaba palabras fuertes para referirse a aquellos que no eran obreros verdaderos, sino que eran obreros fraudulentos. Cuando vemos la imagen del apóstol Pablo, sí vemos a ese hombre de carácter. Sí vemos a un hombre muy firme en su fe y también de ese carácter recio para poder continuar con una obra tan importante que le fue entregada en sus manos. Pero, hermanos, esta imagen que nosotros tenemos del apóstol Pablo no es todo lo que pudiéramos conocer acerca de él, solamente por ese lado. Cuando nosotros vemos cada una de sus cartas, hay algo especial acerca de su carácter. Podemos ver no solo que era firme, no solo que hablaba y confrontaba con una manera fuerte. Especialmente en la carta a Filipenses, vemos un lado muy tierno del apóstol Pablo, un lado amoroso, un lado apacible, un lado cariñoso hacia la iglesia. Y sabe, hermano, en verdad, cada uno de nosotros como cristianos sí debemos ser firmes en cuestiones que son en contra del pecado. Sí debemos ser firmes y no podemos ser débiles ni pragmáticos en muchos aspectos. Pero es cierto, hermanos, también que el amor es un don de Dios. El amor es un atributo que pertenece a Dios. Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor, es parte de su naturaleza y de su esencia. Y por lo tanto, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, debemos ser afectados e impregnados de ese amor hacia los demás. Dios es amor y expresa esta virtud de manera clara y contundente en todo lo que hace. Por lo tanto, nosotros también debemos amar a los demás expresivamente. Algo que se ha mostrado en el discipulado de matrimonios de amor y respeto, cuando los maestros que han estado enseñando, el hermano Jaime y que se ha estado enseñando este material, se menciona mucho cómo a veces en una parte, en uno de los cónyuges, es más difícil expresar el amor. Y no es que a veces no exista dentro de sí, pero la manera de expresarlo, la manera de transmitirlo, es muy importante para la pareja. Igualmente, hermanos, en la vida cristiana, la manera de expresar amor es importante unos para con otros. Vamos a ver esta mañana el amor expresado, Filipenses 1, 1 al 11. Vamos a ver tres cosas. ¿Cómo puede expresarse el amor hacia los demás? Número uno, el amor se demuestra mediante una sencilla identificación. ¿Cómo se identifica Pablo en el versículo 1? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús. Siervo de Jesucristo. Mire, me llama la atención que Pablo se identifica de diferentes maneras en cada iglesia. Si ve ahí en Filipenses 1, se identifica como siervo de Jesucristo. Ahora, no vamos a perder Filipenses, pero vamos inmediatamente a Colosenses, la carta que está ahí inmediatamente. Y vamos a leer el versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. ¿Cómo se identifica en Colosenses? Como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Fíjese qué diferente, se identifica en una como siervo, en otro como apóstol. En otras cartas, ¿verdad?, se identifica como hermano en la fe. Y en otras cartas simplemente no tiene una identificación tan precisa. Muchas veces, hermanos, esto tiene que ver con el contexto. Es como nosotros conocemos a algunas personas por sus hijos, ¿verdad? Conocemos a los papás de Esteban, por ejemplo, decimos. Bueno, conocíamos, ¿verdad?, pues que Esteban estaba en las clases de niños y quizá participaba en algunas áreas y era un poco conocido por sus maestros, ¿verdad? Conocíamos a los hermanos como los papás de Íñigo, ¿verdad? A nuestros hermanos Alberto y Karina. Él es un niño muy expresivo, muy alegre y se daba a notar. Y a veces, hermanos, en ese contexto es fácil darse a conocer, de acuerdo, es mejor identificado en algunas personas. Pero si alguna persona quisiera decir, bueno, yo soy el papá de Pedro o de Juan, en un aspecto político, ¿verdad?, en un aspecto laboral, como que no tiene que ver ahí el contexto, ¿verdad? Quizás se identificaría con su profesión, que es licenciado en tal o que es ingeniero en tal. Bueno, esto mismo hacía el apóstol Pablo. Él, de acuerdo al contexto, tenía muchas maneras que él se podía identificar. Pero la manera en cómo él se identifica desde el principio nos dice mucho qué cosas va a tratar en esa carta. Cuando se menciona como apóstol, si usted puede notar eso, muchas veces está defendiendo su ministerio. Muchas ocasiones era confrontado de una manera incorrecta, era cuestionado su liderazgo, y entonces él se mencionaba como apóstol para reafirmar la posición que tenía en Cristo como apóstol. Pero cuando habla a los filipenses, no va con esa postura, no va con esa identidad, que bien es esa identidad parte de él, pero se identifica como siervo. Se identifica como siervo. Y hermano, ahí nos dice mucho lo que Pablo quiere tratar a estos hermanos de Filipos. El servicio y el gozo son dos temas que se van a ver impregnados, que van a predominar toda la carta de Filipenses. Y Pablo, hermanos, cuando se identifica a sí mismo como siervo, es porque tiene una conexión y tiene algo importante hacia ellos. ¿Cómo podemos nosotros lograr una identificación? Vamos a ver dos cosas ahí en este punto uno. Esta identificación está compuesta por una idea de sí mismo. Una idea de sí mismo. Él se considera siervo, siervo de Jesucristo. No se considera mayor, no se considera alguien quien tenía que tener el respeto absoluto solamente por una posición, sino realmente por su propio ministerio. Pero también, punto B, el amor se demuestra mediante una sencilla identificación compuesta por una idea de los demás. Una idea de los demás. La manera en que el apóstol se identifica es la manera que él piensa de sí mismo y es la manera en que piensa acerca de los demás. Usted puede identificarse en cualquier lugar que usted se encuentre, de acuerdo a la idea que usted tenga de sí mismo y también de acuerdo a la idea que tenga respecto de los demás. Vemos aquí en Pablo, en el versículo 2, Filipenses 1, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Vemos ahí esta identificación, hermanos, había confianza, había amistad, había amor. Ese hombre que en efecto sí era recio, contundente, firme, de muchas convicciones y que probablemente tenía un carácter muy especial respecto de su firmeza, también era un hombre noble, con grandes sentimientos, con un gran aprecio por la iglesia de Filipenses. Los filipenses, hermanos, comenzaron, pocas personas se habían convertido. La Biblia muestra aquella mujer llamada Lidia, ¿verdad?, que dice que de púrpura. Esta mujer fue una de las primeras que se convirtió al Evangelio en Filipos. También tenemos el dato del carcelero de Filipos, ¿verdad? Eran algunas pocas personas que se habían convertido. Pablo, en su segundo viaje misionero, había visitado este lugar y había comenzado a enseñar. Él era el apóstol de ellos. No habían escuchado el Evangelio de otro antes de Pablo. Y Pablo tenía de primera mano la fe, la confianza, la identidad con este grupo de creyentes. Para este entonces se cree que ya eran varios creyentes los que estaban escuchando, los que estaban leyendo esta carta, y ya Pablo había hecho un gran trabajo entre varios hermanos. Pero ¿por qué Pablo, hermano, tiene esta identificación como siervo? ¿Por qué Pablo tiene este sentimiento tan especial por este grupo de personas, por esta iglesia? Bueno, hermanos, desde luego ha sido por su sinceridad y por su fe. La carta de los filipenses, vamos a ver, hermanos, que en varios aspectos esta iglesia es elogiada. Este grupo de hermanos es puesto en alto y reconocido por varias virtudes que ellos estaban comunicando. Una de las virtudes que se puede mostrar en ellos era su generosidad y su solicitud. Algo que Pablo enseña en los capítulos posteriores es que ellos estaban siempre al pendiente del apóstol y que además de esto eran hermanos que tenían el evangelio como un estilo de vida, evangelizaban a otros, era una iglesia evangelizadora. Pablo verdaderamente ama a esta iglesia y lo podemos ver desde la manera en que se identifica. Hermanos, quizá esto es una cuestión sencilla, pero qué importante es cuando usted y yo, como hijos de Dios, podemos aprender estos aspectos de un creyente tan ferviente y ejemplar como lo fue el apóstol Pablo. La manera de identificarnos. Y no hablamos acerca de un título. Claro, Pablo está escribiendo una carta, tiene que identificarse con un título como persona. Pero estamos hablando, hermano, en algo más práctico, algo más sencillo. Cuando usted y yo estamos en cualquier lugar, ¿cómo nos identificamos? ¿Cuáles son las credenciales que mostramos? ¿Qué es lo primero que decimos acerca de nosotros mismos? ¿En dónde estudié? ¿Qué grado tengo? ¿Qué trayectoria tengo de empleo o laboral? ¿O realmente, hermanos, podemos identificarnos como este hombre se identificó? Soy siervo de Jesucristo. Él, desde luego, pone en alto la posición que tiene en Cristo como siervo. Él desde luego, hermanos, pone en alto que muchas cosas que aún los filipenses conocían de este hombre, no pretendía ser otra cosa sino un simple siervo. En propio Filipenses es cuando Pablo dice, si alguno tiene que gloriarse en la carne, yo tengo más que gloriarme todavía. Y expone todas sus credenciales como humano, toda la lista de importancia que él tenía, ¿verdad? Su linaje, su religión, su cultura, su posición económica, y dice, pero todo esto que era para mí ganancia, hoy lo tengo por basura, ¿verdad?, para ganar a Cristo. Bueno, una manera en que podemos expresar amor hacia otros es identificándonos como siervos de Cristo. Usted puede identificarse de esta manera. Hay muchas personas que quizá no se acercan al Evangelio, no se acercan a la iglesia, y a veces tienen conceptos, prejuicios, ideas acerca del cristianismo. Muchas veces pueden ser algunos prejuicios culturales y no precisamente doctrinales o espirituales. Pero una manera, hermanos, de cómo podemos acortar distancias con los demás es la manera en que nos identificamos. Identifíquese como un siervo, nunca como un señor, nunca como alguien que lo sabe todo, nunca como alguien que hace lo correcto y se compara con otros que no hacen lo correcto, sino como un siervo que depende del Padre, ¿verdad? Un siervo que sigue aprendiendo, un siervo que no tiene más que obedecer instrucciones. ¿Cómo es, hermano, el concepto que puede tener usted acerca de sí mismo cuando se identifica con sus compañeros de trabajo, cuando se identifican los jóvenes con compañeros en la escuela? ¿Cómo se identifica usted con las personas de su familia que no conocen al Señor Jesucristo? O aún entre creyentes, ¿cómo nos identificamos unos con otros? A veces, hermanos, el poner jerarquías y el poner nombres y poner distinciones, esto no ayuda mucho. Esto a veces más entorpece y enfría las relaciones. Pero no debemos de olvidar nunca de identificarnos como lo hizo aquel hombre con tantas credenciales y con un carácter tan firme. Él se identificaba como un siervo de Jesucristo. Hermano, y al decir que era siervo de Jesucristo, entendamos una cosa. Está diciendo que también era siervo de los demás. Porque un siervo de Jesucristo tiene que servir a los demás. Entonces, todavía Pablo, con toda su trayectoria, su experiencia, con todas las proezas que había logrado, está poniéndose en un lugar por abajo de este grupo de personas a quienes ha escrito esta carta. Esto podemos ver, hermanos, que es una identidad motivada por la humildad, una identificación que él ha escrito basándose en humildad que había en su corazón. Hermano, y es esto, la humildad, algo que debe predominar en el corazón de los creyentes. ¿Está usted de acuerdo? Es la humildad, ponerse por abajo de otro. Hermano, y propiamente, vamos a hablar de un panorama general de esta carta. ¿Por qué Pablo, ahora entendemos, se pone como siervo de Jesucristo? ¿Saben? En la carta a los filipenses habían ocurrido algunas situaciones. Si era una iglesia ejemplar, si eran personas que tenían una fe sincera y genuina, pero se identifican algunos problemas. Vamos a verlo más adelante. Se identifican dos mujeres que estaban en constante contienda, ¿verdad? Y Pablo enseña cómo animarles y cómo ayudarles a que pudieran sanar ese tipo de situaciones. Vemos también cómo Pablo muestra a Cristo como el ejemplo del perfecto siervo, ¿verdad? Y es entonces, hermanos, que es un hombre que está predicando con el ejemplo, y al identificarse la humildad tendría que ser parte de esta congregación para que pudieran mostrar el Evangelio de una manera completa y correcta. Pero vamos a ver de qué otra manera podemos mostrar amor a los demás. Número 2, el amor se demuestra mediante una correcta intención. En el versículo 4 nos dice, siempre está rogando, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Bueno, algo que el apóstol está enseñando es, si hay algo que hace constantemente es estar en oración, es estar rogando. Pero ¿cuál es la oración? ¿Cuál es la intención de Pablo? Dice allí, ¿verdad?, que ellos continúen en crecimiento del Evangelio. que ellos pudieran continuar. En el versículo 6, lo leemos juntos. ¿Lo tiene? Dice, estando persuadido de esto, solo en vosotros la buena obra perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entendemos bien lo que es una intención, ¿verdad? Lo que hay detrás de todo lo que hacemos, el motivo que mueve nuestras acciones. Bueno, Pablo sí oraba por ellos. Pablo escribía a ellos. Pablo se comunicaba, pero había una intención. ¿Cuál era la intención? No era que ellos tuvieran una estima superior. No era que ellos tuvieran un favor hacia Pablo. La intención que el apóstol Pablo tenía era su crecimiento espiritual. Era la madurez de su fe. Intenciones. Bueno, todos los seres humanos tenemos intenciones. ¿Está de acuerdo? Pero hay buenas intenciones y hay malas intenciones. ¿Y sabe qué es el problema? Que una y otra no se pueden discernir a simple vista. Una persona puede hacer cosas muy buenas, pero hay malas intenciones. Hay malos motivos. Y esto lo hemos tratado antes. Aún el servir en la iglesia, aún el pasar y participar en algún ministerio, parece ser un buen acto, pero no sabemos las intenciones. Si los motivos son impregnados de vanagloria, ¿verdad? Si los motivos son contienda, si los motivos son diferentes a lo que debería de ser, ese acto no es un buen acto. Y sabe, hermano, cada uno de nosotros está lleno de intenciones y de motivos. Y es bueno constantemente, hermanos, estar revisando nuestras intenciones. Cada momento revisar nuestras intenciones. Una de las cosas que hemos enseñado acerca del amor. El amor que la Biblia expresa es un amor incondicional. Un amor que da y no espera recibir algo a cambio. Pero si somos honestos, la mayoría de los seres humanos, cuando dice amar y cuando dice dar, es porque sí espera algo a cambio. ¿Está de acuerdo? Sí espera algo a cambio. Sí espera, desde luego, a una retribución. Sí espera, desde luego, ¿verdad?, una respuesta a ciertos estímulos. Pero bueno, no es así lo que vemos en la palabra de Dios. Lo que vemos en la palabra de Dios cuando hablamos de amor incondicional es dar, es sacrificar, sin esperar ni siquiera la gratitud. Solamente darlo por elección, solamente darlo por obediencia al Señor. Y aquí en la intención que Pablo tiene para hacia este grupo de personas, no era tener un dominio sobre ellos, no era tener una influencia personal sobre ellos, realmente era el cuidarles de su fe, de su corazón, el que pudieran crecer y pudieran llegar al conocimiento y al propósito que Dios tenía para ellos. ¿Cómo vemos esta intención correcta de Pablo? Bueno, vamos a ver en el punto A, compartiendo la palabra más impactante. Dice en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿A qué fue Pablo? A Filipos, a enseñar el Evangelio. ¿Recuerda lo que dice en otras cartas? Cuando fui a vosotros no me propuse otra cosa, ¿verdad? Hablar otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Eran las palabras que brotaban de sus labios. El Evangelio de Jesucristo. Y él compartía, hermanos, las palabras más impactantes. Hermano, cuando nosotros nos desarrollamos en un ambiente de familia, en un ambiente de iglesia, en donde interactuamos con otros, ¿cuáles son las palabras que compartimos unos con otros? Desde luego, hermanos, que el ser humano tiene que comunicar, ¿verdad? Y el ser humano tiene que conocerse, y el ser humano tenemos que amistar. Esto lo vemos. Cuando hablamos de amor, tiene que ver con conocimiento uno del otro, conocerle lo más posible. Pero, hermano, es diferente interactuar para conocer, a solamente interactuar y divertirse sin haber un propósito más específico que eso. Pablo enseña en esta carta y no está quejándose. Cuando Pablo escribe esta carta, hermanos, él estaba preso y no está quejándose de la situación en la que se encuentra. No está renegando por esta situación, no está echándole la culpa a otros. No está haciéndose una víctima para que otros pudieran verle con otros ojos. Él realmente está compartiendo lo que hace cada día. Estaba orando y estaba, él había compartido esa palabra más impactante. Hay palabras, hermanos, que son de ánimo. Hay palabras que son de aliento, hay palabras que son importantes. Pero la palabra siempre que trae más impacto es cuando compartimos el Evangelio. Eso es lo que trae más impacto. Darle a conocer a una persona cuál es su condición verdadera, su condición humana, cuál es su destino verdadero, pero cuál es la solución a su vida, a su destino en Cristo. Esta es la palabra que puede traer más impacto a la vida. Hermano, cuando nosotros hablamos de Evangelio, a veces pensamos que el Evangelio es cuando una persona conoce a Cristo y le recibe. Ah, bueno, ese es el Evangelio. No, hermano, el Evangelio nunca se acaba. Nosotros todavía necesitamos el Evangelio. El Evangelio salva, pero el Evangelio también santifica. El Evangelio es Dios. Dios es el Evangelio. Porque constantemente, hermano, el corazón humano sigue siendo pecaminoso y Dios sigue siendo perfecto. Pablo dice, desde el primer día que hablé de Cristo hasta el día de hoy. Habían pasado varios años. Desde que Pablo había ido en su segundo viaje misionero hasta donde él está escribiendo esta carta, dice, desde ese primer día que hablamos de Cristo, desde ese primer día que compartimos la necesidad del Señor en la vida, hasta hoy seguimos diciendo las mismas cosas. Seguimos orando por las mismas cosas. Todavía está la intención de que Dios haga algo especial en sus vidas. Y hermano, nuestras intenciones hacia cada persona que nos rodea deben ser impactarlo con las palabras del Señor Jesucristo. Esto es lo más importante. Cuando estuvimos en la brigada médica no hace mucho tiempo, hablábamos de esto. La iglesia no podría satisfacer las necesidades físicas de tantas personas aquí en este lugar, ¿verdad? No podríamos, porque sería demasiado y sobrepasaría nuestro presupuesto y nuestros recursos. Pero, hermano, de nada serviría dar una ayuda, una caridad, algo social, algo especial, inclusive algo médico o de otro carácter, si no va acompañado del Evangelio. Porque finalmente, hermano, el Evangelio es lo que transforma las vidas. El Evangelio es lo que trae a los pecadores a los pies de Cristo. Hermano, y usted y yo, si queremos mostrar un amor completo, debemos mostrar el Evangelio a aquellos a quienes amamos. Sí ayudarles, sí aconsejarles, sí amistar con ellos, sí reunirse con ellos, pero todo esto queda muy en la superficie si no se comparte el Evangelio de Cristo para sus vidas. Hermano, en este punto, usted tiene esa intención cuando tiene alguna amistad. ¿Cuántas veces, hermano, hay amistades que se forman y círculos? Porque solamente es que tenemos cosas en común. Me gusta pasar tiempo con una persona porque es divertida, porque es chistosa, porque me hace reír y nada más, ¿verdad? Mejor pues contrátese un bufón, ¿verdad? O un programa de entretenimiento. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Nuestras relaciones interpersonales, hermanos, deben de trascender. Debe ser que cuando nosotros hacemos una amistad en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente donde vivimos, ¿verdad?, en el vecindario, debemos tener esta intención, identificarnos como siervos de Cristo y también compartir la palabra más impactante. Desde luego, hermanos, que de una manera sensata, claro que de una manera sabia. No sería fácil llegar ante una persona y decir el Evangelio si no hay un preámbulo para poder tomar la conversación. Hace algunos años visité con unos misioneros, estábamos en España y era una frontera ya a Francia, y un hermano me dijo, hermano, vamos a ir a evangelizar un día, y a mí me puso muy contento eso, ¿verdad? No habíamos hecho esa obra todavía de evangelismo, y entonces cuando salimos, fuimos a una persona, estábamos en el País Vasco, ¿verdad? Ellos no quieren identificarse mucho como españoles, no quieren hablar español, quieren hablar su dialecto, euskera. Y cuando llegamos ahí, pues esta persona sabía hablar un poquito el dialecto y ya comenzaron a hablar, y después comenzó el señor a hablar en español. Ya esto, cuando una persona así hablaba en español, era como que ya había cierta aceptación. Pero ya lo que yo pude captar, ¿verdad? Cuando empezaron a hablar en español, no se tocó nada del evangelio. Y era algo que a mí me dejó pues muy, muy sorprendido. Y cómo está, y cómo le va, y esto, y el otro. Y ya, 10 minutos, 15 minutos fue la conversación y nos regresamos. Y yo venía pues muy pensativo, ¿verdad? ¿En dónde se compartió el evangelio? Y pues bueno, me ganó la curiosidad y le pregunté, le dije, ¿y cuándo vamos a evangelizarlo? ¿Verdad? Y él me dice, bueno, estas personas son difíciles. Tienes que crear una base, una cimentación de amistad antes de poder compartir el evangelio, porque ya están cerrados. Esa misma semana, una ocasión en la tarde, la esposa de ese misionero habló con una vecina y le compartió el evangelio. Yo lo que recuerdo es que la vecina, ella era francesa, ella salió un poco indignada y le dijo, hemos sido vecinos por varios tiempos y tú crees que soy una pecadora. Dice, no lo puedo, y se fue. Hermanos, cierto es que compartir el evangelio no estamos diciendo que quizá tenga que ser en la primera ocasión. Probablemente debe construirse un ambiente de confianza y de amistad. Pero debe estar en nuestro corazón compartirlo en algún momento si realmente amamos a las personas con quien nosotros convivimos. Hermano, para que usted y yo podamos compartir el evangelio de manera efectiva, sí debe haber ese preámbulo ya mencionado de afecto. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si usted tiene familiares que aún no conocen del Señor y usted quisiera acercarse? Pero cuando estas personas han estado en necesidad de enfermedad, de salud, usted no les ha ido a visitar. Cuando usted ha sabido alguna situación, usted no se ha acercado. Muchas veces pudiera ser que nosotros mismos estamos poniendo barreras y obstáculos para el evangelio. Pablo menciona aquí, desde el primer día hasta ahora, continúo en una idea y en una intención de que pueda haber un crecimiento. En el versículo 6 dice lo que leímos, estando persuadido, estando convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver el punto B también, compartiendo el propósito más importante. Compartiendo el propósito más importante. La amistad que Pablo deja ver hacia este grupo de personas, hermano, es porque él compartía ese propósito supremo, lo que el Señor haría en sus vidas, ¿verdad? Hermano, y así deben ser nuestras relaciones, que trasciendan, que no sean solo por aspectos tan humanos. Eso es una ventaja y eso es una bendición, ¿verdad? Tener afinidad con personas. Pero hablando de personas que no conocen al Señor, debe ser nuestro motivo llevarles hacia ese camino. Vamos a ver el punto 3. El amor se demuestra también mediante una constante intercesión. En el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Antes de continuar, bueno, estas palabras del apóstol en verdad son muy profundas. Él dice cuánto amaba a estos hermanos. Les amaba entrañablemente, les amaba enormemente. Y hermano, y esto es sano, y esto es correcto. Dios nos ha dado la capacidad de amar, y de amar de manera entrañable, y de amar de manera especial, y de amarnos unos a otros. Esto debe ser algo que en verdad debe caracterizarnos. Debemos de amarnos unos a otros. Y con esta profundidad, con esta potencia, como lo enseña el apóstol. Y ahora nos dice en el versículo 8, en el 9, perdón. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bueno, la intercesión es la oración constante que Pablo tenía por este grupo. Dice, no ceso de pedir en oración. Esto pido en oración, que su amor crezca, abunde cada vez más y cada vez más. Y su conocimiento. ¿Por qué razón intercedía Pablo? Punto A, orando porque sean iluminados, iluminados en su conocimiento. La iluminación, hermano, es la obra del Espíritu Santo, obrando en el entendimiento de cada persona. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, hermano, si el Espíritu Santo no ilumina nuestras mentes, ¿verdad?, nuestro interior, no podemos comprenderlo. Decía el apóstol, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque para él le son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Una persona natural necesita la obra del Espíritu Santo en su vida, que le ilumine, que le encienda el foco y le haga entender las verdades que aquí están escritas. Lo hemos dicho antes, pueden estar dos personas en el mismo auditorio escuchando la misma palabra. Una tendrá efecto y la otra probablemente no tendrá efecto. ¿A qué se debe? Las palabras fueron las mismas, el lugar fue el mismo. Se debe a la obra del Espíritu Santo en el corazón. Hermano, y nosotros como creyentes necesitamos ser iluminados constantemente. Al momento de abrir la Escritura, comprenderlo, entenderlo. No entenderlo solo de una manera intelectual. Entenderlo de una manera intelectual, emocional y volicional, ¿verdad? Que nuestro corazón arda por esa verdad al punto de querer practicarla en la vida diaria. Pablo oraba por estas personas, porque fueran iluminados en su conocimiento. Y no tan solo porque fueran iluminados, en el versículo 11, lo leemos juntos, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bueno, Pablo, además de que oraba porque fueran iluminados en su conocimiento, también estaba orando porque sean irreprensibles en su comportamiento. Para que sean irreprensibles en su comportamiento. Menciona ahí, llenos de fruto de justicia. Dice en el versículo 10, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta era la intención de Pablo. Esta era la oración de Pablo. Que aquellos que habían conocido de Cristo crecieran a tal punto que su vida fuera irreprensible, pudieran vivir en integridad, pudieran caminar con Dios de una manera especial, de una comunión directa y verdadera. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Quieren levantar manos? ¿Papás, mamás? Muchos. Muy bien, baje su mano. Creo que es una pregunta obvia y que quizá puede parecer tonta, ¿verdad? ¿Usted ama a sus hijos? Bueno, qué importante que la oración de Pablo no era porque ese grupo de creyentes destacaran en la sociedad y no les faltara nada económicamente. Oraba por su carácter, oraba por su vida espiritual, porque tomaran buenas decisiones. Bueno, el amor verdadero no se centra en las cosas materiales. Se concentra en las cosas eternas. Si usted ama a sus hijos, una buena manera de demostrarlo es cultivando y trabajando su vida interior. Que pueda usted en su mente decir, para que ellos sean irreprensibles, para que el día de mañana continúen en el camino de Dios, para que estando en el camino de Dios sean iluminados de su conocimiento, tomen buenas decisiones, agraden a Dios, sirvan a Dios. Ese es el amor verdadero entre unos y otros de la misma manera. A veces, hermano, nos podemos equivocar y pensar que lo tengan todo, que no les falte nada, ¿verdad? Que tengan tantas cosas, profesiones, algunos bienes materiales. Y bueno, hermano, recuerde usted a Lot, cuando salió hacia aquel lugar y lo había visto tan impresionante a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Alzó su vista y lo vio que era un huerto de riego, ¿verdad? Y probablemente quería lo mejor para su familia. El problema es que se quedó sin familia. Perdió a su familia. Y de una manera muy triste, ¿verdad? De una manera pecaminosa, es como termina esta situación. Hermano, no hay mejor bien para alguien que se ama que tenerlo en perspectiva en el camino de Dios. Esa es la mejor intención que pudiéramos pensar en aquellos a quienes amamos. Puede ser que sean sus hijos, puede ser que sean sus amigos, puede ser que sean sus familiares. No hay nada mejor como lo acabamos de ver aquí acerca del apóstol Pablo, identificándose como un siervo, poniéndose a disposición y a servicio para que otros pudieran conocer de Cristo, demostrando su intención. ¿Cuál era su intención? Una vida que estuviera en camino, encaminada en la voluntad de Dios, y también revelando su intercesión. Oraba constantemente por su iluminación y por su conducta. Hermano, ¿de qué manera tú expresas el amor a tu prójimo? ¿De qué manera expresamos el amor? Hay cosas muy prácticas que pudiéramos conocer de esto. Ah, hermano, entonces, yo con hablar de Cristo ya, quiere decir que amo demasiado, ¿verdad? Bueno, pues yo lo hice. Bueno, hermano, hay cosas tan prácticas. El Evangelio no nada más es hablar, no son palabras. ¿Qué trata el Evangelio? Dios, siendo hombre, se despojó a sí mismo, sufrió y se dio a sí mismo, renunció a sí mismo para satisfacer y beneficiar y perdonar a nosotros, ¿verdad? Como pecadores. No, hermano, el Evangelio es más demostrativo de lo que pensamos. Por eso cuando escribe Juan, ¿verdad? Y dice que alguno dice que ama a su hermano, pero realmente no le ayuda en su necesidad. Este no es un amor verdadero. El amor, hermano, finalmente es práctico. Y sí hay que compartir. Y sí tenemos que orar. Y sí tenemos que identificarnos. Pero el amor tiene que ser demostrado. El amor es dar. El amor es sacrificar. El amor es poner al otro por encima de tus propias necesidades y deseos. El amor es seguir el ejemplo de Jesucristo, como lo hizo Él hacia nuestras vidas. Este es un amor expresado. Hermano, tú estás expresando amor a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tu familia. Estás expresando amor. Vamos a concluir, hermanos. Amar es una capacidad interna que es únicamente posible por la obra de Dios en el corazón que lo reconoce. Amar es cuando un creyente está siendo conformado a la semejanza de Cristo. Es entonces cuando uno da, se entrega, se sacrifica, se arriesga, se desgasta, perdona, se aferra al bienestar del otro y sin esperar algo a cambio. Hermano, ¿cómo es la clase de amor que tú expresas y compartes con los demás? ¿Estás esperando algo a cambio? ¿Cómo es la clase de amor que tú expresas a los demás? ¿Pones las cosas que son eternas y trascendentes por encima de las materiales? Que Dios nos dé, hermanos, de su gracia para saber amar y expresar el amor, como lo acabamos de ver esta mañana. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias que esta mañana nos has permitido tener el contacto con tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos una fuente inagotable de amor a través de tu esencia, Señor, a través de tu persona. Como siendo pecadores, como siendo enemigos de la cruz, viviendo en tinieblas, más grande fue tu amor, que sin importar nuestra condición, que sin importar lo extraviado que se pudiera haber estado, tú atrajiste a cada uno, Señor, con esas cuerdas de amor, otorgando el perdón por cada uno de los pecados, otorgando el perdón a través de una sustitución vicaria, sacrificando tu vida en la cruz, derramando, Señor, tu sangre por el perdón de nuestros pecados y por el bienestar de nuestra alma. Señor, sabemos que si no hemos recibido este amor, no lo podemos compartir. Pero Padre, si tú has mostrado tu amor a nuestras vidas, permite, Señor, que este atributo sea parte de nuestro ser. Permite, Padre, que cada uno de nosotros, como creyentes, expresemos amor a los demás en las cuestiones tan importantes y en las cuestiones tan simples. Que pudiéramos reconocernos como siervos, a la disposición de otros, a la ayuda de otros, al rescate de otros, Señor, al consejo para otros. Que pudiera, Señor, nuestra oración no ser tan individualista, peticiones tan personales, sino que estemos orando por otros que necesitan esta oración. Señor, y que nuestra intención nunca se vea contaminada por algún bien personal. Permite, Padre, que tengamos esta clase de amor incondicional, incontaminado, viendo el bienestar de los demás. Usa, Señor, a tu iglesia, usa a cada uno de nosotros para dar testimonio de que tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de perdón y de misericordia. Mientras estamos orando con nuestros ojos cerrados, quisiera hacer una invitación sencilla. Hemos compartido que el amor se demuestra. Y el amor se demuestra cuando el otro se sacrifica, cuando el otro mengua, porque el otro sea beneficiado. Y no hay mejor ejemplo que la vida de Jesucristo. En verdad, siendo Dios, se hizo humano. Siendo humano, se hizo siervo. Siendo siervo, fue a la cruz, fue a morir, y a morir en el peor lugar, de la peor manera, en la cruz, sin necesidad, solamente por amor. No hay mayor sacrificio y no hay mayor ejemplo de amor que el amor de Cristo. Y esta mañana, ese amor está llamando. Quizá habrá alguna persona que dirá: hermano, yo quisiera arreglar cuentas en mi vida personal. Yo sé que las cosas en mí no van del todo bien, pero quisiera estar a cuentas con Dios. Yo quiero experimentar ese amor a mi vida, quiero experimentar ese amor en la vida de mi familia también. ¿Por qué no toma una decisión esta mañana? Usted puede hablar con Dios y decir: Señor, yo reconozco que soy pecador y quiero cambiar mi vida. Si habrá alguien esta mañana que dirá: hermano, yo quiero tomar esa decisión, puede tomarlo en su lugar. No necesita hacer algo extraordinario, nadie le está viendo. Yo quisiera verle y orar por usted y en otro momento platicar con usted, pero si esta es su decisión, querrá levantar su mano ahí en su lugar y la baja inmediatamente. Solo como una señal, me puede bajar su mano. Una señal de decir: yo quisiera arreglar cuentas con Dios este día. Habrá alguien más que dirá: yo también. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esta decisión. Habrá otra persona más que dirá: yo también. Amén. Gracias a Dios. También quiero arreglar cuentas con Dios. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocerle como mi Salvador. Habrá alguien más en esta decisión. Si el resto de las personas reconocemos haber hecho esa decisión, pero aún reconocemos que no somos tan expresivos de amor, no es quizá que nuestro carácter sea muy fácil de expresar, pero quizá usted hace un compromiso ahí con Dios. Quizá usted puede decirle al Señor: yo quiero ser más expresivo hacia mis hermanos. Dame sabiduría, dame entendimiento de cómo puedo acercarme, de cómo puedo cuidar de otros. No tanto el aspecto físico o material, algo más importante que lo espiritual, sin descuidar lo otro también. Quizá, si esta es su decisión, usted puede orar allí y terminamos en esta oración. Padre, te damos gracias y pedimos que cada decisión, Señor, que se ha expresado esta mañana, sea tomada en tus manos, Señor. Tú obres en cada corazón. Pedimos, Padre, que traigas convicción al corazón, arrepentimiento, Señor, y fe. Produce esto, Señor, a quien necesita entregar su corazón y su vida a ti. Y, Padre, pedimos que al resto de personas ya creyentes nos des la oportunidad de ser humildes y de ser sensibles ante las necesidades de otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.